ponerse cómodas, relajarse. Vamos a hacer como un café entre amigas, vamos a compartir información entre amigas. Y saben que el Señor con lo que hace nos humilla. En mi caso particular, yo nunca soñé que yo iba a estar enseñando mujeres, ni hablando en un ministerio que tuviera tantas implicaciones a nivel global. Pero el Señor siempre me recuerda un versículo que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? ¿Por qué te glorías? En realidad yo no tengo nada de qué gloriarme. Por eso, como dice el Salmo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Cualquier cosa que yo pueda hacer de bendición aquí hoy y en lo que hemos estado aquí es su gracia en mí. Con la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y les voy a decir algo que nunca he confesado así, que nunca he compartido públicamente. Cada vez que a mí me llaman a enseñar, o que me llamaban, porque luego de esto que les voy a decir, el Señor cambió mi actitud. Cuando me llamaban, mi respuesta siempre era, bueno, vamos a ver, voy a hablar con mi esposo, lo vamos a someter a la iglesia, porque en el fondo yo quería que mi esposo me dijera que no. O sea, yo quería poderle decir, no puedo ir a su evento porque en realidad tengo otra cosa o tengo otro compromiso. Y una vez andando hacia un compromiso dentro de la República Dominicana, me llamaron y me llamaron al móvil, estaba ahí con mi esposo. Y cuando cerré la llamada, le comencé a decir, pero es que yo no sé si yo puedo hacer esto. Es que yo no sé si yo hago esto bien. Es que no sé por qué me llaman a mí si hay otra gente que puede hacer esto. Y en realidad, cuando llegué a esa iglesia, que era una iglesia de gente bien pobrecita, el Señor me confrontó con las palabras del Salmo 105, que se paró un señor ahí y las dijo. El Salmo 105 dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Y fue como que el Señor me decía, Patricia, ¿quién te ha dicho que esto se trata de ti? Esto no tiene que ver contigo. Yo te estoy usando como un instrumento, como un canal, pero ve ahí y da gracias al Señor. Invoquen su nombre. Da a conocer sus obras entre los pueblos. Habla de sus maravillas. Gloríense en mi santo nombre, en el nombre de Dios. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recordémosle a Él las maravillas que ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Entonces, aunque hoy estamos reunidas aquí como mujeres, en realidad esto no se trata de nosotras, esto se trata de Dios, de su gloria, de Cristo, de ese Salvador precioso, y a Él y solo a Él queremos darle la gloria. Entonces, otra vez vamos a tener una breve oración antes de comenzar a compartir su palabra. Padre, gracias. Gracias porque tú abriste un camino nuevo y vivo a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y hoy nos invitas a entrar a tu trono para que hallemos gracia y misericordia. Tú has dicho en tu palabra que te pidamos, Señor, y nosotras estamos aquí suplicantes, así como Marta sentada a tus pies. Oh Señor, suplicándote que tú abras nuestros ojos, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, porque si tú no haces esto, Señor, sería solo palabras al viento o tinta sobre un papel. Nosotros queremos, Señor, que esa palabra sea como una ventana que nos lleva a otro mundo, que nos lleva a ese mundo real, que tú, con los ojos que tú ves, Señor, todas las cosas. Pero para esto necesitamos que tu Espíritu Santo opere, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque reconocemos y creemos lo que dice tu palabra, que separadas de ti, nada podemos hacer. Ven y bendícenos, Señor, en esta mañana como tus hijas y que podamos contemplar a Cristo y que Cristo sea exaltado y magnificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Les traigo saludos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y también de Aviva Nuestros Corazones. Esta jornada que empezó la semana pasada en Andalucía, en Córdoba, realmente ha estado sostenida de las oraciones de muchos hombres y mujeres que han llevado bien de cerca todo lo que ha sucedido, porque gracias al Señor por la tecnología estamos conectados. Y déjame decirte que seamos muchas o seamos pocas, Dios, que conoce cada uno de nuestros corazones, nos citó en este lugar. En esta mañana tú estás aquí, quizás tú crees que por diversas razones, para salir un poco de la casa, para reunirme entre amigas, para oír un poco de la palabra de Dios, pero en realidad Dios te trajo aquí. Algunas de lejos, algunas tomaron avión para venir, otras de aquí de la isla, pero Dios es quien nos cita. Y por eso les decía, yo quiero que nos pongamos cómoda y quiero hacer la salvedad, ustedes lo saben, pero todo esto que vamos a hablar es porque la Biblia es palabra de Dios y porque lo que vamos a decir está en la Escritura. Y Dios ha dicho en Isaías que así como la lluvia desciende a la tierra y la nieve y hace germinar esa semilla y da pan al que siembra y al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que la envié. O sea, Dios está trayendo su palabra en esta mañana y Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones. Pero también debemos reconocer que el mensaje que vamos a ver es contracultura. Lo que nosotros vamos a estar mirando no es algo que salimos de ahí y nos aplauden por lo que creemos. Al contrario, muchas veces nos atacan por decir que creemos estas cosas o tratan de ridiculizarnos, pero tenemos que confiar que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, las opiniones de los hombres, de los expertos pasarán, pero su palabra no pasará. Y hoy en día, nosotras como mujeres somos noticias, estamos en los titulares, o sea, las mujeres somos un blanco de atención porque tenemos, yo hago la diferencia, como la hace el pastor John Piper, entre fortaleza e influencia. Nosotras somos una gran influencia. Las mujeres somos mujeres de influencia. Y como decía un predicador del siglo XIX, la mayor influencia sobre la tierra, para bien o para mal, la posee la mujer. Donde quiera que nosotros estemos, solteras, casadas, jóvenes, mayores, tenemos un círculo de influencia, para bien o para mal. No estamos pasando por esta vida simplemente transitándola sin dejar una huella. Estamos dejando una huella. Estemos conscientes de ello o no. Y por eso, yo quiero que tengamos en mente que nosotras somos mujeres con una misión. Dios nos creó y nos puso en el mundo para un tiempo como este, para que nosotros no seamos, yo siempre recuerdo lo que dicen los libros de texto de ciencias naturales, o por lo menos en mi época eso decían, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y Dios nos concede y morimos, ¿cierto? Pero nosotros nacemos con un propósito en la vida. Dios nos coloca dentro de la esfera y el lugar geográfico, histórico, porque nosotras tenemos una misión que llevar a cabo. Y esa misión tiene muchas variantes. En Córdoba veíamos que lo primero que yo quería que reconociéramos era que la Biblia es palabra de Dios y nosotras tenemos la misión de traspasar a otra generación el valor de que este libro no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y aunque ustedes dirían, bueno, pero es que la Biblia ha pasado por siglos y se sabe que dicen que es la palabra de Dios, creyentes y no creyentes, es el libro más vendido. Pero no es el libro como tal, sino nuestro amor por esa palabra, nuestra relación con el Dios de esa palabra. Eso es lo que debemos traspasar. Pero en la mañana de hoy, yo quiero más que eso, o sea, no tenemos el tiempo para ver ese primer punto, sino que vamos a ver que nosotras tenemos la misión en un mundo como el que estamos viviendo hoy de traspasar a nuestras hijas físicas, biológicas o espirituales que somos mujeres. Porque hace años atrás decir eso era como, y tú te vas a parar frente a un micrófono para decir que somos mujeres. Hoy es necesario decir que somos mujeres y definir qué quiere decir que somos mujeres. Porque a pesar de que vivimos en la era de la información y a pesar de que todas tenemos un móvil, un teléfono de esos inteligentes, y con solamente punchar unos botones, tenemos información a la mano. Podemos decir que nunca hemos vivido una época más confundidas como la que estamos viviendo. Corremos de aquí para allá con mucha información, pero sin saber qué es la verdad. ¿Cómo yo sé que lo que yo sé es la verdad? Como mujeres hoy, muchas mujeres confundidas no saben quiénes son, no saben la misión, de dónde vienen y no saben para dónde van. Y si yo salgo de aquí, bueno, aquí en la isla no conozco los puntos geográficos, pero si yo salgo en un coche de Madrid y quiero dirigirme hacia el sur, hacia Andalucía, pero no sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni por qué estoy aquí, probablemente coja en otra dirección y nunca llegue a mi destino. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, como decía Viviana, es muy importante que en la medida que tú vayas oyendo esta información, quizás ya tú la conoces y quizás es la primera vez que la vas a escuchar. Pero es importante, si tienes alguna pregunta, alguna duda, que lo anotes, porque luego la ventaja de tener un grupo así más pequeño es que podemos compartir dudas. Yo no digo que todo esto que yo te voy a decir tú lo vas a abrazar. Quizás se levante una guerra en tu corazón contra la información. Porque nosotros vivimos en un mundo donde, como yo decía, esto es contracultura. Pero como sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, nosotras queremos ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos, no para saber cuál es mi verdad o cuál es tu verdad, sino para ver la verdad que Dios, que es el absoluto, la regla, nos dice, o sea, ¿quiénes somos nosotras como mujeres? ¿Cuál es, como decía en la introducción Viviana, cuál es nuestro diseño? ¿Qué tenía Dios en mente cuando nos hizo? Y vamos entonces a ver el diseño divino. Nosotras como mujeres sabemos de diseños, porque hoy en día hay diseñadores de ropa, diseñadores de accesorios, diseñadores de casas. El ser humano, como esa imagen de Dios, imita a Dios en todo. Y nosotros diseñamos, pero nosotras tenemos un gran diseñador. Y mientras más valioso el diseño y el diseñador que hizo, más falsificaciones hay, ¿cierto? Porque aquí yo he visto, sobre todo en toda España, pero en el sur de España, me imagino que la cantidad de falsificaciones que entran es mayor, porque de todos estos países del norte de África suben muchas cosas que están falsificadas. Pues así, el diseño divino tiene muchas falsificaciones, pero hoy vamos a ver cuál es mi identidad como mujer, ¿verdad? Dijimos que somos mujeres, ¿cuál es mi propósito y mi misión en esta vida? Y muchas veces lo que pensamos de nosotras mismas es, en cuanto a quiénes somos, decimos, bueno, yo soy soltera, o casada, o esposa, madre, viuda, divorciada, y muchas veces nos apropiamos de estas palabras como si fueran nuestra identidad. Otras veces decimos, asociamos nuestra identidad a nuestra profesión. Yo soy economista, o yo soy psicóloga, o yo soy diseñadora de interiores, o arquitecto, o yo soy ama de casa, y entonces creemos que eso nos define. Pero otra forma grave de identificarnos, de decir cuál es nuestra identidad, muchas veces es por situaciones que otros nos han puesto etiquetas, como yo soy depresiva, o yo soy bipolar, o yo soy una persona con ansiedad, yo soy una persona ansiosa. Y sin darnos cuenta, vamos poniéndonos etiquetas de quiénes somos. Pero en realidad, eso son, algunas de estas cosas son roles que jugamos en la vida, como hija, madre, esposa, abuela, pero no son nuestra identidad. Durante años, porque lo que pasa con nosotras es que en la medida que conocemos a Dios y conocemos su palabra, Dios va confirmando nuestra fe y va dándonos claridad para pensar. Pero cuando nosotras no conocemos a Dios, ni conocemos lo que dice su palabra, ni conocemos la sana doctrina, somos desviadas fácilmente por cualquier viento contrario a lo que dice la palabra de Dios, y sutilmente le añadimos a Cristo, que es todo lo que necesitamos, estas ideas. Y yo como compartí anoche, yo me convertí a los 20, recién cumplido mis 20 años. Nunca había soñado con ser evangélica, nunca había soñado que mi esposo iba a ser pastor, nunca soñé, ni en mis sueños más salvajes yo pude haber soñado esto. Y cuando yo me convertí al Señor, ya yo, ya yo estaba embarazada de mi primera hija. A los 4 años, Eduardo, mi esposo, fue hecho pastor de la iglesia. Y yo me vi casada, con 3 niños, esposo, pastor, y en este mundo evangélico. Y lo que mi mente hizo fue que yo me identifiqué a mí misma como esposa de Eduardo, mamá de mis hijos y ama de casa. Esa era mi identidad. Hoy en día yo me doy cuenta que si yo hubiera perdido esto, yo me hubiera sentido perdida en el mundo, porque yo entendía que esto era mi vida. Y eso, y estos roles no tienen nada de malo. Son hermosos. Cuando tú eres soltera, es hermoso. Es la situación en la que Dios te ha puesto. Cuando tú estás casada, es hermoso. Disfruta el matrimonio. O si tienes hijos, o la situación que sea. Pero nuestra identidad viene dada de que nosotras somos hijas de Dios. Nosotras hemos nacido de nuevo. Nosotras somos nueva creación, nuevas criaturas. Y eso es lo que me define. Ahora, en Génesis capítulo 1, fíjense que Génesis 1:1 comienza con "en el principio Dios". Y Dios, y Moisés se ocupa de escribir este relato para estos millones de judíos que habían salido de la tierra de Egipto. Y él comienza con ese Dios autoexistente que hizo todo lo creado con la palabra de su poder. Todo lo que nosotros conocemos lo hizo Dios solo con hablarlo. Y tenemos los 6 días, ¿verdad?, de la creación, el séptimo, el día de descanso, y todo lo que Dios hizo. Y al final, en el último versículo de Génesis 1, dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, era muy bueno. Todo lo que Él había creado era bueno y muy bueno, porque Él es bueno. Dios es la bondad misma, y un Dios bueno no podía crear otra cosa que no fuera algo bueno, muy bueno, en gran manera. Y me maravilla porque Él creó todo lo que vemos, y luego que Él preparó toda esa creación, entonces, como el pináculo de su creación, hizo al hombre. Y esa palabra, en Génesis 1, 26 y 27, y me gustaría que tengan su Biblia para que ustedes con sus ojos puedan mirar lo que dice la palabra de Dios. Cuando en Génesis 1, 26 y 27, dijo Dios, hagamos, fíjense que es en plural, hagamos al hombre. Esa palabra hombre aplica tanto al hombre como a la mujer, a la humanidad. O sea, Dios hizo al hombre, hombre y mujer, y dice a nuestra imagen, en plural otra vez, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, un Dios trino, que vemos ahí la presencia de esa Trinidad desde el inicio de la Escritura, crea al hombre y a la mujer a su imagen. No hay ninguna confusión en la mente de Dios. 2 géneros, hombre y mujer, varón y hembra, a su imagen. Dios nos hizo mujeres e hizo hombres, 2 seres iguales, iguales en valor y en dignidad. Lo que nos da nuestro valor y nuestra dignidad es tener la imagen de Dios en nosotras. Y en eso somos idénticos, hombres y mujeres, pero diferentes. Y hechos a su imagen para reflejar esa imagen de Él que nos había creado estos primeros padres, ¿verdad? Para mostrar su gloria, reflejarlo a Él en la creación. Esa era la misión que tenían Adán y Eva, reflejar la gloria de Dios en la creación. Tenían dominio sobre la tierra, sobre los animales, y ellos tenían que representar, Dios era el rey de su creación, y estos 2 seres eran los gobernadores de la creación. Y ellos debían representar a Dios en la tierra y reproducirse en otros seres creados igual a imagen de Dios. ¿Cómo? Esta misión tenía que ser llevada a cabo por Adán de una manera y por Eva de otra manera. La manera de él como hombre, la manera de ella como mujer. En algunas cosas exactamente iguales, pero en otras totalmente diferentes y complementarias. Nosotras no somos mujeres por casualidad. Yo no soy mujer por casualidad y tú no eres mujer por casualidad. Hace años, cuando yo nací, porque ya eso no se usa, ¿verdad? Después que surgió la sonografía, ya nosotros podemos ver, yo siempre digo que el Salmo 139 dice que Dios vio nuestro embrión, pero Dios le ha dado ahora la capacidad al hombre de ver ese embrión formarse en el vientre de una mujer. Entonces ya sabemos cuando una mujer se hace sonogramas, luego de X, de tal cantidad de semanas, y ahora también por la sangre, sabemos si es un niño o una niña. Pero en mi época era un bombillo, era una luz que prendían de la sala de parto, se ponía rojo, rosado o azul. Entonces parecía como, bueno, nació una niña o nació un niño, era como casualidad, ¿verdad? Parecía como que había salido así la cosa. Y yo siempre, y en mi caso, nosotros somos cuatro mujeres y un hombre. Y yo me imagino cuando ya nació mi tercera hermana, que mi papá dijo, bueno, otra niña. Pero él quería, ¿verdad?, tener su hijo y Dios se lo concedió. Pero a mí me encantan las niñas y me encantan las familias con muchas mujeres. Me encantan. Y tengo más nietos que nietas, pero, y los disfruto muchísimo a ellos. Pero es que las cosas de niña me gustan mucho. Pero el caso es que yo fui creada, diseñada como mujer, y tú y yo nacimos, como mujeres, y vamos a morir como mujeres, y vamos a vivir eternamente glorificando a Dios en la presencia de ese Cordero como mujeres, porque Dios nos hizo varón y hembra. Pero si solo hubiéramos tenido Génesis 1, nos quedamos con esa idea de que somos iguales en valor, en dignidad, pero no tuviéramos más detalles de lo que fue que pasó. Pero Dios, como un Dios sabio que sabe lo que nosotros necesitamos conocer, Él tomó ese lente y cogió, ¿verdad? Génesis 1 es como una visión satelital del día y de la creación, de la semana de la creación. Pero en Génesis 2 es como que acercan ese lente y nos dejan ver como ese programa que se llama Google Earth, que acerca y a veces tú puedes ver la calle, todo lo que está ahí sucediendo. Dios nos acercó un poco más a ese día en que Él creó al hombre y a la mujer. Y yo quiero que ustedes lean conmigo en Génesis 2, el versículo 7. A partir de ahí, les voy a ir diciendo los versículos, ustedes van saltando con la vista. Génesis 2, 7 dice, entonces el Señor Dios, si lo sienten diferente, es que yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, quizá ustedes tienen Reina Valera, pero son ambas versiones muy buenas. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense que no era toda la tierra el huerto. Dios preparó un lugar especial para el hombre y la mujer, para colocarlos allí. Entonces, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, con un propósito, fíjense, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Vemos que Dios crea al hombre primero. Y eso es importante porque el ser creado primero en la Escritura es señal de autoridad. Pero también lo crea del polvo de la tierra, y la imagen que da la Escritura es como un artista con un diseño en mente, con mucha delicadeza y precisión de lo que el diseño que Dios tenía en mente. Y luego lo coloca en ese huerto que él había preparado. sea, lo coloca en un lugar especial con todo lo que él necesitaba. Y le dice, le da la orden, le dice, mira, yo te estoy preparando este lugar, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que labrarlo. Y entonces también le da instrucciones morales. Le dice, mira, Adán, todo esto aquí es tuyo para que tú lo cuides, para que tú lo labres. Pero hay un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol tú no puedes comer, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. Y entonces hace algo que es pasar delante de Adán todos los animales para que Adán le ponga nombre. Y Adán, mirando, me imagino, gato, gata, perro, perra, gallo, gallina, vaca, toro. Y Adán diría, bueno, qué curioso, todos tienen una hembra y un macho. O sea, todos son iguales, pero de género diferente. Pero yo como que ninguno va conmigo. Y Dios, Adán le pone nombre, y ese es su nombre. Y yo siempre hago un chiste que digo que Dios quiso hacerlo así, porque si hubiera estado Eva al lado, no llegan a la conclusión de ningún nombre. Porque ella hubiera dicho, ese nombre no me gusta, vamos a poner este otro y este otro. Pero Adán los nombra. Y entonces es que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no porque el hombre estuviera defectuoso, sino porque recuerden que en Génesis 1, 26 y 27, Dios dijo, hagamos, era plural, es plural, era un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaba creando un ser a su imagen, y un hombre solo no representaba la relación intertrinitaria. Por eso es que no es buena la soledad del hombre. Entonces miren lo que dice el versículo 21. Ha pasado ya todo esto que hemos relatado. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, y este es el primer poema en la Escritura, esta es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él debió quedar maravillado ante lo que veía. Ella será llamada varona o mujer, dice la Biblia de las Américas, porque del varón, del hombre, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora ya no del polvo de la tierra, sino de su costado. Igual a él. Igual, pero diferente. Un ser altamente relacional, como somos nosotras las mujeres, muy relacionales, muy conversadoras. Fuerte, pero a la vez con una suavidad especial. Y el nombre en hebreo es Ish Isha. Como hasta el nombre se ve que viene de él, pero es un nombre diferente. De él mismo, para que se viera ese complemento. Y Dios le hizo una ayuda idónea. Adán fue formado primero en señal de autoridad y dominio y luego fue formada Eva. Y a mí saber eso me ubica. Porque lo que pasa es que humanamente hablando, si yo llego a este salón y no hay nada y yo quiero comenzar a decorar, a colocar y a hacerme la jefa aquí, si no hay nada ni nadie, pues bueno, quizá yo pueda ser la jefa. Pero si yo llego, cuando yo llego a un lugar, ya existe uno y está ahí, y tiene autoridad en ese huerto, y yo vengo a complementarlo igual, somos iguales, pero con un orden de autoridad. Entonces, eso a mí me ubica en mi posición, en ese lugar donde yo he llegado. Pero esto que yo le estoy compartiendo, ¿verdad?, es mi forma racional humana de pensar. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Estas cosas, ¿verdad? Esta mujer era el regalo perfecto para este hombre. Tenemos que tener en cuenta que yo estoy relatando la creación perfecta de Dios, la creación ideal de Dios. Este hombre era un líder, siervo, amoroso, proveedor, protector. Ambos reflejaban la imagen de Dios. Él como hombre, ella como mujer. Ella en ninguna manera inferior, igual en valor y en dignidad, pero con diferentes roles y funciones. Y esto es algo que yo lo repito mucho porque hoy en día muchas mujeres han abrazado la idea o comprado la idea de, aunque no quisieran creerlo, pero viven con cierto sentido de inferioridad. Esa es una mentira del maligno, porque nosotras llevamos plasmada, o sea, nosotras tenemos la imagen de Dios. No esta imagen perfecta que esta mujer tuvo, pero sí la imagen de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, una mujer redimida tiene esa imagen restaurada, no a la perfección, pero sí en cierta medida restaurada para poder vivirla en un mundo caído. Entonces, no te dejes, mi hermana, creer por nadie que tú eres inferior en valor y en dignidad. No, tu dignidad viene dada de que tú tienes la imagen de Dios en ti. Dios te creó mujer y a su imagen. Fue Dios que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que necesitaba una ayuda idónea. Esa fue la primera relación entre iguales. Dos seres iguales, pero diferentes, complementarios. ¿Y qué vemos? ¿Cómo pudiéramos resumir en dos ideas lo que aquí sucedió? Bueno, primero tenemos autoridad y sujeción y también tenemos ayuda y complemento. Había una autoridad porque Dios es un Dios de orden. Dios puso orden en su creación. Y también había una necesidad de complementarse para ser hechos a imagen de Dios. Y vemos estos conceptos en la mente de Dios, en el diseño original, pero los vemos muy tergiversados al día de hoy en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque si comenzamos y al tenerlos tergiversados y verlos de manera horizontal, entonces nos rebelamos y nos molesta aún más además de nuestra naturaleza caída, cuando no entendemos el concepto original en la mente de Dios. Cuando Dios diseñó a Eva ayuda idónea para Adán, no es la definición que hoy nosotras podemos entender de una ayudante. A nivel horizontal, entre nosotros, una persona que es ayudante, sirve bajo las órdenes de otro más calificado que ella, y ella probablemente gana menos dinero, trabaja más. O sea, tenemos un concepto muy inferior de lo que es una ayuda. Pero en el idioma original, esa palabra ayuda es una palabra que se usa para referirse a Dios como el ayudador de su pueblo. Recuerden que estamos hablando de que este hombre y esta mujer, y en nuestro caso esta mujer, fue creada a imagen de Dios. Nosotros llevamos los atributos comunicables de Dios en nosotros. Y así como lo que Dios quiso plasmar en nosotras de una manera especial, fue que así como Dios es el ayudador de su pueblo, nosotras somos ayuda por diseño. Esa palabra es ser, se usa en distintos pasajes para decir que Dios es el ayudador de su pueblo. Y yo me voy a asegurar de pasarle a Viviana un bosquejo donde está resumido la feminidad bíblica y donde aparecen todos estos textos para que ustedes con calma los busquen en sus casas y puedan ver por ustedes mismas que estas cosas son así. Ahora, ¿cómo Dios es nuestro ayudador? Dios nos defiende. Nos defiende en nuestras batallas, nos defiende en nuestras luchas. Dios es el ayudador del huérfano, de la viuda, del desvalido. Dice la palabra de Dios que Dios es quien pelea nuestras batallas por nosotras. Y esa imagen de Dios es lo que nosotras, de manera femenina, muy femenina, llevamos. Claro, el hombre también puede ser ayuda, pero Dios se encargó de decir que Él nos había creado a nosotras ayuda idónea. Cuando nosotras venimos a ayudar y venimos a servir y mostramos amor y compasión, nosotras estamos reflejando la imagen de Dios. Nosotras estamos mostrando unos a otros cómo nuestro Dios es ayudador, cómo nosotras somos ayuda. Yo sé que ustedes lo saben así, pero por ejemplo, cuando hay un hermano en el pueblo de Dios en necesidad y la iglesia se reúne y las mujeres, por ejemplo, una mujer da luz o una mujer está en cama, miembro de la iglesia, y las otras mujeres vienen y sirven a esta mujer y la y le preparan comida y van a la casa y se la limpian. ¿Saben qué? Dios se está mostrando a esa mujer como su ayudador y usa a las que él dejó como ayuda para servir en el cuerpo. Y no solamente a otras mujeres, al pueblo de Dios, a la iglesia. Nosotras como mujeres, como ayudadoras, defendemos. Pero no con pancartas en la calle, en marchas, levantando nuestros derechos. No, sino de rodillas, usando las armas de nuestra milicia, como dice, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Una mujer que es ayuda, mira la necesidad, mira el dolor, y en vez de dar la espalda y decir, uy, no estoy viendo nada, y no compadecerse de esa necesidad y de ese dolor, esta mujer mira y acoge al desvalido, al que tiene problemas, a la hermana que tiene una dificultad, y aunque ella quizás no puede solucionarle la dificultad, le dice, mira, yo voy a orar por ti, y yo voy a interceder, y estoy corriendo, estoy caminando este problema contigo. Una mujer que es ayuda, sostiene, ayuda, protege, libra de la angustia, rescata al débil, al pobre, al menesteroso, consuela. Así que si tú crees que ser ayuda es inferior, es una definición equivocada que tienes, incompleta, totalmente errada en ese sentido, porque ese no es el lenguaje bíblico. Es más, ser ayuda, como Dios es nuestro ayudador, implica gran fortaleza. ¿Por qué? Porque no solamente que es la imagen de Dios plasmada en nosotros, sino que se necesita mucha fortaleza para no buscar mis propios intereses, sino los intereses de los demás. Para no estimarme yo como más importante, sino estimar a los demás como más importante. Para negarme tantas cosas que yo quisiera yo hacer y buscar ayudar al otro, al que me necesita, donde yo puedo mostrar esa preciosa imagen de Dios. Se necesita fortaleza para hacer, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que yo no quiero. Y nosotras sabemos que la tendencia natural de nosotras es buscar lo mío y después lo mío. Lo mejor para mí. Lo mejor. Y el otro, bueno, el otro que se la busque. Pero cuando nosotras somos mujeres redimidas y Dios ha puesto su espíritu en nosotros y Cristo vive en nosotras y estamos completas en Él, entonces nosotras pasamos a ser ayuda. Y a mí, yo siempre digo, a nosotras nos encanta clamar, Señor, ayúdame. Señor, mira esta situación, qué difícil. Señor, necesito que vengas en mi ayuda. Ah, entonces sí nos gusta pedirle a Dios ayuda, pero nos molesta que nos digan que somos ayuda, que somos ayuda idónea. Ese es nuestro diseño. Esa es la imagen de Dios que llevamos plasmada. Y una mujer fuerte en el mundo es una mujer que levanta pesas, que hace ejercicio. Y no hay nada de malo con levantar pesas y hacer ejercicios, pero una mujer de fortaleza era, como le decía, es una mujer que de rodillas defiende, protege, rescata a los suyos con las armas que Dios le ha dejado. Entonces nacemos con este diseño y morimos con este diseño y lo llevaremos por toda la eternidad. Habrá cosas que yo no sé qué sucederán cuando estemos en la presencia de Dios para siempre, pero sí sé que seremos mujeres y que lo alabaremos para siempre como mujeres. Ahora, ese diseño en las diferentes etapas de nuestras vidas coge diferentes características, porque como veíamos tenemos diferentes roles. Tú puedes ser hija, esposa, madre, amiga, hermana. En lo que la providencia de Dios te coloque, ese diseño va a variar en sus características. Si estamos casadas, somos ayuda y complemento de nuestros esposos. Pero no hay que estar casada para ser ayuda. Ayudamos donde Dios nos ha colocado, en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, donde se necesite. Una mujer, fíjense que aún las mujeres que no sabemos que tenemos este diseño, cuando se necesita una ayuda, ¿quién quiere ayudar? Hay muchísimas mujeres que se paran y quieren ayudar. Fíjense lo curioso, que aún en los hospitales, ahora ya no, pero hubo una época que todas las enfermeras eran mujeres. Y la enfermera, en el hospital, lo que tú vienes a ayudar al enfermo, a hacer ese, o sea, como a servir como ayuda en un momento difícil, en un momento duro. Y una cosa que es una aclaración importante es que por mucho tiempo, y todavía al día de hoy, en muchas iglesias evangélicas, una mujer solo se cree que una mujer solo es ayuda si se casa, si tiene un esposo. Pero esa idea está incompleta porque no es coherente con quién es nuestro Dios. Entonces quiere decir que una mujer nace, una niña nace como en una especie de limbo, sin diseño. Entonces si viene un marido, ¡clac!, se activó el diseño. Y si pierde el marido, se perdió el diseño. Y si esa mujer enviuda o algo, no, es que eso no es así. Nosotras nacemos con el diseño. Dañado por el pecado, pero nacemos así. Y ese diseño va con nosotros siempre. Entonces, vemos que tenemos, ¿verdad? Somos ayuda idónea. La otra definición que aparece en ese relato de Génesis 2 es que había un orden en el huerto, hay un orden en la creación y había una autoridad. Cuando Eva fue creada, ya había esta autoridad de Dios primero y luego de este hombre, y ella debía venir bajo sujeción a este hombre. ¿Por qué? Porque había uno superior y uno inferior. No, porque Dios es un Dios de orden. Y Él estableció que en el mundo, para que los seres humanos se desenvuelvan bien, tiene que existir autoridad y obediencia y sujeción a las autoridades. Nosotros, la palabra de Dios en Efesios 5 dice que nosotros debemos sujetarnos los unos a los otros. La sujeción no es un concepto que se originó con la caída o que se originó con el matrimonio, porque por eso hoy en día es muy rechazado, porque volvemos a lo mismo, lo vemos a nivel horizontal y no entendemos el nivel de imagen de Dios y a nivel vertical lo que quiere esto decir. Por eso nos rechina la idea de sujeción, sobre todo a nosotras las mujeres, como mujeres casadas. Pero nosotros si nosotros salimos a la calle, respetamos a los policías. Como yo digo, aunque cada vez hay más falta de respeto a la autoridad, si los muchachos van a la escuela, deben respetar a los maestros. Si tú vas a un médico, y el médico, aunque es igual a ti como ser humano, te prescribe una medicina, tú coges tu indicación y vas y te bebes la medicina como el médico te la dijo. Pero sin embargo, nos molesta mucho lo que nos llamen bajo sujeción. Y la Biblia es clara en dos esferas. Hay otras que quedan, yo diría, como en el área de la libertad cristiana y en el área de discernir cada situación. Pero la Biblia es clara en el hogar y en la iglesia. Dios ha colocado autoridad en el hogar y a la mujer bajo sujeción a esa autoridad. Y Dios ha colocado un liderazgo masculino en la iglesia y a la mujer bajo autoridad de ese liderazgo. En ninguna manera, les repito otra vez, en ninguna manera inferior, simplemente distintos roles, distintas funciones. Entonces, el asunto aquí clave para nosotras amarrar nuestra conciencia y no entender que nosotras nos sujetamos porque los hombres nos sujetan, o porque una idea masculina es de donde vino esta idea, es volver a Dios. Recuerden, Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen. Volvemos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas, las tres personas iguales en valor, en dignidad, igualmente Dios, pero sin embargo un orden. El Hijo sujeto al Padre. La palabra de Dios se encarga de decir que Cristo mismo dijo: Padre, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él voluntariamente se sujetó al Padre. El Evangelio existe y se sustenta en la sujeción de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 2? Que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La belleza de nuestro Señor Jesucristo es que siendo Dios, vino y sirvió y se humilló y murió. Y nosotros contemplamos esa belleza de esa imagen. Y dice 2 Corintios 3:18. Y yo tengo esa convicción de que esa imagen que Dios nos dio en Génesis, que fuimos hechas a imagen de Dios, ahora Dios envía a su Hijo y nos dice, mírenlo, en Él habita toda la plenitud de la Deidad y nosotras somos cada día transformadas a su semejanza contemplando esa imagen. Ahora, esa imagen es una imagen de sujeción, es una imagen de humildad, es una imagen de servicio, es una imagen preciosa, con ese espíritu que la palabra de Dios dice, con ese espíritu de Cristo, que es todo lo que describe el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Con esa imagen es que nosotras somos embellecidas. Si nosotras entendemos y abrazamos que no es que humanamente somos ayuda o nos sujetan, no, es que Dios nos creó a su imagen y esa belleza de Cristo que el mundo desprecia es lo que a nosotros nos hace hermosas verdaderamente, porque entonces estamos reflejando la imagen con la que fuimos creadas. Fuimos hechas a imagen de Dios. Ahora, la sujeción no es, o sea, nosotras nos sujetamos voluntariamente como al Señor en todo. Y yo hago una anécdota, ¿verdad? Y lo hago un poco jocoso, aunque esto no es jocoso en sí mismo, pero uno a veces se ríe, ¿verdad? De las situaciones. Yo no sé si ustedes conocen un poco del béisbol, pero en nuestro país el béisbol es el deporte, en República Dominicana el béisbol es el deporte nacional. Y cuando un jugador va a batear, le tiran bolas, ¿verdad? El pitcher le tira bolas y cuando ese jugador hace 3 strikes, se poncha y lo sacan del juego. O sea, lo sacan, ya perdió su oportunidad, no puede batear. Y cuando yo, ¿verdad? Me caso y mi papá siendo un asturiano de pura cepa. Cuando yo me iba vestida de novia ya, en el carro con él, con el coche, con él y mi mamá, me dice él, Pati, hasta hoy te goberné yo. De mañana en adelante te gobierna Eduardo. Y yo dije, bueno, yo tengo esto claro. Mi papá me dice así, y yo, la verdad es que yo era una hija que obedecía a mi papá. Mi papá me enseñó que a él había que respetarlo, y yo mejor casi que me moría que no lo respetaba. Y yo dije, bueno, cuando me convierto al Señor, habiendo visto ese modelo en mi casa, ¿verdad? Muy imperfecto, obviamente, pero con mi mente de joven y de no conocer el Evangelio, yo decía, bueno, esta la tengo yo. Ya esta la probé, la pasé en la materia, ¿verdad? Porque yo vi a una mamá sujeta, una abuela sujeta, un papá autoridad, un esposo autoridad, entonces esto va a ser fácil para mí. Pero la palabra de Dios no nos deja nada que Dios nos manda, nosotros lo llenamos a plenitud. Siempre podemos hacer más o mejor y fallamos. ¿Por qué? Porque necesitamos un Salvador. Si nosotros pudiéramos llegar a una medida de algo perfecto, la esposa perfecta, la mamá perfecta, por demás hubiera muerto Cristo. Nosotras necesitamos el Evangelio y un Salvador todos los días de nuestra vida. Pero el caso es que ya yo tengo, este año, cumplimos 39 años de casados, Eduardo y yo, muchos años. Y yo siempre decía, bueno, yo soy una mujer sujeta porque yo no me rebelo contra Eduardo. Las decisiones grandes, siempre hacemos lo que él dice. Yo siempre puedo decirle mi opinión, pero yo no hago prevalecer mi opinión. Eso creía yo. Pero Dios, que es muy bueno y muy fiel, muchas veces cuando nosotras proclamamos una verdad, Dios nos da el taller en nuestra propia vida para que nosotras veamos qué corta nos quedamos de lo que estamos enseñando. Y Me pasaron tres cosas en menos de 48 horas para mostrarme, porque si me pasaban aisladas no iba a amanecerme la luz de lo que estaba sucediendo. Pero yo me di cuenta lo opinadora que yo soy y lo voluntariosa y lo manipuladora y controladora que quiero ser, no en las cosas grandes que eran muy obvias, sino en las muy pequeñas. Me dice, mi hijo me regaló un teléfono, un móvil inteligente de eso. Y Eduardo me dice, mi esposo, mira, Pati, vamos a ponerle una protección a la pantalla. ¿Qué pasa? Que en la tienda se acabaron, pero lo llamaron y le dijeron que habían llegado. Y me dice él, vamos a ponerle la protección al teléfono. Y yo le dije, ay, yo no quiero ir ahora a eso. Me era lícito decirle que yo no quería ir, ¿verdad? Pero se me cayó el teléfono y se quebró la pantalla. Yo todavía ahí digo, uy, qué pena, se quebró. Pero todavía ahí yo no me estoy dando cuenta de nada que Dios me está mostrando. Cuando en esa semana, al siguiente día, llegaba Nancy de Moss al norte de la isla de República Dominicana, que queda como a 3 horas y pico conduciendo. Entonces nosotros estuvimos debatiendo si íbamos y nos quedábamos a dormir la noche antes o si íbamos y regresábamos. El caso es que decidimos que nos íbamos bien temprano y regresábamos al final del día, porque ella solo se iba a pasar el día. En un barco era que habían llegado. Y me dice Eduardo, me gustaría que me llevaras una muda de ropa. Y le digo yo, ¿una muda de ropa? ¿Y para qué tú quieres una muda de ropa si lo mejor de que vamos y regresamos el mismo día es que no tenemos que cargar con nada? Y mi error, ¿verdad?, mi pecado, no era no decirle lo que yo pensaba, sino que al final yo le decía lo que yo creía, pero yo hacía lo que bien me parecía. O sea, él me la pidió, yo le doy mi parecer y mi parecer prevalece. Salimos sin la muda. Y cuando estamos en la puerta, él me dice, trae suficiente dinero en efectivo. Y le digo yo, tenemos suficiente dinero en efectivo. Además, en todas partes cogen tarjeta de crédito. Y otra vez, él me pide algo, pero yo hago lo que yo considero en el momento de la decisión. Bueno, llegamos a Puerto Plata y estamos esperando que salgan del barco. Y salen Robert y Nancy y otra pareja de amigos que conocemos de allá. Y Eduardo se desmonta del vehículo para recibirlos. Miren, mis hermanas, Dios abrió desde los cielos una manguera de bomberos y le cayó así. Yo no lo podía creer. Cuando este hombre se montó en el coche, estaba ensopado en agua. Y yo nada más que le hacía así. Y yo decía en mi interior, la muda de ropa. La muda de ropa. Bueno, él no me dijo nada. Porque peor, es mejor que no te digan para que el Espíritu Santo te dé la convicción. Porque si comienza a decirme, yo te dije que me trajera una ropa, ya pierde como el poder de la convicción de Dios, hubiera perdido efectividad. Pero no se queda ahí. Cuando llegamos al sitio, lo paseamos y llegamos, se secó. Se le secó la ropa arriba. Cuando llegamos a comer, tenemos una velada bellísima con ellos, conversando. A la hora de pagar, yo tuve que confesar mi pecado ahí en la mesa. Imagínense con Nancy ahí y este pobre hombre sin poder pagar, tuviendo que pedirle prestado a un pastor dominicano que estaba con nosotros. Y yo al otro día tuve que hacer una transferencia. Y le dije yo, miren, señores, perdónenme, yo acabo de ser una mujer insensata, poco sumisa. Dios me acaba de mostrar que la palabra de Dios dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, eso es lo que me venía, en todo. Entonces, estos detalles pequeños lo que me muestran es cuán rebelde es mi voluntad. Y en realidad, no les puedo decir que lo he logrado. Luego de ahí, ahora estoy apercibida cuántas veces yo le doy mi opinión y luego quiero que sea mi opinión lo que se haga. Cuando son cosas que son pequeñas, cuando yo puedo complacerlo con lo que me está pidiendo, ¿por qué tiene que ser como yo digo? ¿Qué pesado puede ser buscar una muda de ropa o ir a ponerle la pantalla al teléfono? Pero en las cosas pequeñas, es como dice la Escritura, esas pequeñas zorras muchas veces echan a perder la viña. Y muchas veces nuestros esposos prefieren guardar silencio y dejar que nosotras hagamos lo que nos parece, ¿verdad?, para no tener que altercar con nosotras. Y cuando yo di esta charla en Córdoba, me llegó por el móvil en un chat que tenemos de un pastor que no tenía que ver, pero yo la usé, decía, discutir con una mujer es como desactivar una bomba. con todos los cables del mismo color. Discutir con una mujer es como ser atacado por un oso. Lo mejor es hacerte el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya. Pero entonces una hermana del chat, me encanta lo que le puso, le dice, no, una mujer nunca discute, solo propone soluciones alternas. Incluye a la plática puntos de vista diferentes, analiza perspectivas pasadas por alto, anuncia realidades que estaban ocultas, abre el camino a nuevos horizontes, modela eficiencias no vislumbradas y todo con la buena, noble y sacrificial intención de demostrar que era imposible que ella estuviera equivocada. Entonces, a mí me pasa que Dios, a pesar de yo creer que la idea que yo estoy diciendo es más inteligente, Dios me muestra que sí estoy equivocada porque estoy usurpando el rol de autoridad que le corresponde a Él. Entonces, en ese sentido, mis hermanas, nosotras tenemos que recordar que todo esto que yo he descrito es el ideal de la mente de Dios cuando nos diseñó hombre y mujer, varón y hembra. Y que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Cristo mismo y el apóstol Pablo, cuando hacen referencia al hombre y a la mujer, van a este capítulo de que Adán fue formado primero, luego la mujer. No hablan luego de la caída, hablan del diseño original. Entonces, hoy sabemos que se habla de independencia, de derechos, de empoderamiento, pero la enseñanza de la Escritura, de la sumisión y de ser ayuda, es una estocada al egoísmo. La joven soltera está sujeta a sus padres, en la iglesia sujetas a los pastores, a los diáconos. Una relación entre iguales con roles y funciones diferentes. Este es el diseño de Dios antes de la caída. Y Dios, recuerden que Dios dijo que era bueno, muy bueno, bueno en gran manera. Soy mujer, tú eres mujer, creada a imagen de Dios, diseñada por Dios, ayuda idónea y sujeta a autoridad. Pero, como hemos visto, las cosas no se quedaron así. Algo pasó que dañó todo lo que Dios había dicho, que era bueno, muy bueno, en gran manera. Y como en las series de televisión, esa otra parte la vamos a ver esta tarde. Muchas gracias. Así que vamos a orar antes del tiempo de preguntas, si es que tienen preguntas. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es lámpara y tu enseñanza es luz. Y tú no nos has dejado, Señor, en oscuridad. Gracias porque nos hiciste mujeres y porque nos has hecho mujeres para que adornemos el Evangelio una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor. Ayúdanos, oh Dios, a deponer toda rebeldía y toda altivez que se levanta en nuestros corazones contra estas verdades, Señor, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendícenos, bendice a estas hermanas, Señor, y ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestras vidas y en cualquier entorno donde tú nos hayas colocado. Y todo para que Cristo y solo Cristo sea exaltado y glorificado, en cuyo nombre pedimos tu bendición. Amén.
Que si una mujer se tiene que sujetar a un marido inconverso.
Como Dios sabe que esa pregunta se la deben hacer las mujeres una vez que conocen al Señor, el Señor mismo dejó la respuesta. En Primera de Pedro 3, en un contexto de hablar de relaciones difíciles de las mujeres en relaciones, no de las mujeres, sino de creyentes en relaciones difíciles, en relaciones como de muchas veces de abuso, no quiero usar esa palabra, no. En relaciones difíciles de siervos con amos, de Cristo que fue maltratado, de cómo nosotros debemos devolver con bien, aunque nos hagan mal, dice Primera de Pedro 3, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, y ahí están los que no son cristianos, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, es el matrimonio, el diseño del matrimonio, y los roles, ¿verdad? Esposo, esposa y el orden de autoridad, de sujeción, aplica para todo matrimonio. Y si una mujer es creyente, entonces esa mujer es una misionera ganándose a ese hombre para Cristo. Y mostrando la hermosura de lo que dice este pasaje de Primera de Pedro, ese espíritu afable, apacible, ese adorno interior, no con joyas, adornos, no con todo lo externo, sino con su yo interno, para que si el Señor quiere, este hombre pueda ser ganado.
Comentario, yo quisiera dar la luz de lo que ha dicho nuestra hermana Jackie. Quería preguntarte algo, porque salió en una reunión justamente hace 14 años, que vino una hermana a hablarnos y nos habló exactamente lo que tú estás diciendo. Y una hermana dijo, de hecho desde entonces tristemente su matrimonio ha roto y ya no está aquí en la iglesia, pero bueno, vamos. Preguntó, ¿qué pasa si el hombre no da el liderazgo en el hogar? Entonces, yo me tengo que sujetar a alguien que no está tomando decisiones nunca. Yo me tomo todas las decisiones en mi casa. Nunca tomo decisiones sobre nada. Yo me encargo de los niños, de decidir que tiene que estudiar, las cosas de dinero. No llega a ninguna conclusión. Vamos, la casa sería un desastre. ¿Qué hago? Entonces ella dice, esto es muy bonito, pero a mí no me funciona. ¿Qué dirías?
Bueno, cada caso es particular, ¿verdad? Y cada caso necesita que se aborde de manera particular. Pero yo voy a comentar algunas generalidades. Cuando usamos nunca, mi esposo nunca, en serio, él no toma nunca una decisión. Muchas veces hay que reconocer que sí, en este mundo caído, ¿verdad? Hay hombres pasivos que no toman el liderazgo. De hecho, vamos a ver esta tarde que Adán estaba al lado de Eva cuando ella tomó de la fruta y él se quedó pasivo, ¿verdad? Ese fue su pecado en ese momento de no abordar el asunto, de no tomar el liderazgo. Pero el otro extremo también es que tenemos hombres que son abusadores, o sea, que imponen ese liderazgo de una manera arbitraria. Y en Génesis 3 veremos esta tarde también que hay una parte de la maldición, es tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras somos controladoras y somos manipuladoras y somos rápidas. Nosotras somos bien rápidas. Entonces, queremos resolver. Si vemos que el hombre se toma más tiempo en hacer cosas, nosotras entramos y queremos resolver. Y yo leí en un libro una vez que a una hermana le dijeron que ella debía hacer ayuda. Y ella dijo, ayuda, pero yo lo ayudo. Mira, yo le ayudo a saber qué ropa ponerse, qué comida comer, dónde parquear el carro, con qué amigos frecuentar, a qué lugar vamos a ir a cenar, en qué mesa nos vamos a sentar, cuánto le damos de propina al mozo, ayuda, decía ella. No, tú lo que estás es, en cierta medida, castrando a ese hombre. Porque nosotras, como les digo, somos muy rápidas, y eso no quiere decir que somos más inteligentes, sino que somos más rápidas. Nosotras, en lo que un hombre procesa una idea que le toma más tiempo, ya nosotras hemos hecho 10, y nosotras conectamos los lóbulos. Yo he oído eso, que nosotras conectamos los lóbulos del cerebro, y ellos piensan en un solo canal. Pero nosotras tenemos que reconocer que aunque yo sea científico de la NASA y mi esposo haya llegado solamente a ser bachiller, yo tengo que sujetarme. Entonces, otra cosa que nos pasa es, y dejarlo. Ay, que si yo no hago eso, no se va a hacer. ¿Sabes qué? Quizás lo que Dios quiere es que no se haga. Lo que pasa es que a nosotros nos da miedo las consecuencias de que no se haga. Y nosotras no queremos Hoy en día hay un énfasis muy grande en la felicidad. Tenemos que ser felices a toda costa. Entonces, lo que sea que me va a traer un poquito de incomodidad y de infelicidad, yo trato de quitarlo del medio. Y es normal. Pero el problema es que Dios le da mucha importancia al orden de autoridad que Él ha establecido. Y nosotras tenemos que pedirle al Señor que nos deje claro en nuestras mentes que el esposo es autoridad. Y que si yo tengo que esperar, voy a esperar a ver si él lo hace. Y como les digo, y no dar mi opinión, claro que sí, que tengo que dar mi opinión. Era como me decía una hermana, allá en Andalucía, si mi esposo va a tomar una mala decisión, yo creo que es una mala decisión, es mi deber decírselo como ayuda. decirle, mira, con respeto, con una actitud correcta, decirle, yo creo que esto que tú piensas hacer no es una buena idea. Aún si es un área financiera, por ejemplo, decirle, vamos a buscar consejo. Vamos a hacer, o sea, agotar humanamente hablando todas nuestras herramientas, todo lo que podamos hacer. Pero si al final él decide que por ahí nos fuimos, por ahí nos fuimos. Entonces, como les digo, muchas veces los hombres prefieren hacer lo que hizo el que se encontró con el oso, hacerse el muerto, y para no tener que luchar con nosotras, con una mujer argumentadora, dejar que hagamos lo que nos dé la gana, como decimos nosotros. Porque la Biblia dice que es mejor morar en la esquina de un terrado del techo que con una mujer que como rencillosa o como una gotera. Entonces, eso es lo que yo creo que pasa.
Gracias. Y para las que somos mujeres de pastor, es un peligro muy grande a veces entrar donde no debemos entrar. Lo digo, lo confieso, porque vemos cosas que a lo mejor ellos no han visto. Entonces, la tentación es entrar ahí a decir, ¿no te has dado cuenta de no sé qué? ¿Te has acordado de no sé qué? Arreglar las cosas. Hay que tener cuidado que estamos usurpando a veces la autoridad de un pastor. Y hay que tener mucho cuidado, más cuidado aún con esto. Soy consciente y como dices, a veces estamos mil vueltas mientras que ellos están como pensándolo. Pero a lo mejor eso es lo que el Señor quiere, que se piense más y no sea nuestra...
Sí, yo estoy consciente. Yo con esto no digo porque seamos rápidas, por eso somos más emotivas y por eso metemos la pata muchas veces. Porque Dios los hizo a ellos así, porque así debe ser el liderazgo de, o sea, no debe ser como nosotras. Y hay un texto que dice, me temo que así como la serpiente, lo que pasa es que estamos hablando de esta tarde, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así nosotras seamos desviadas de nuestra sencilla y sincera devoción a Cristo. Y eso es así. Nosotras como queremos, porque siempre es una buena intención, no, a nosotros no nos mueve malas intenciones. Nosotras creemos que sabemos lo que es mejor para el esposo, para los hijos, para la casa. Y en el fondo lo que hemos creído la mentira de seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotras creemos saber lo que es el bien y el mal y queremos dirigir en consecuencia eso así. Y es como tú decías, tenemos que tener mucho cuidado. Aún de cuando tenemos un esposo que nos escucha, de que nosotros los desviemos de decisiones que ellos deben tomar, porque ellos toman en cuenta nuestras opiniones y quizás tenemos que asegurarnos que es conforme a la voluntad de Dios y con sabiduría. Y mejor, muchas veces nosotros decimos, con la boquita cerrada te ves más bonita.
¿Más preguntas, hermanas? La pregunta es que en Edén se estropeó todo, ¿no? El orden que Dios puso. ¿Y si nosotros tenemos que luchar contra eso o continuar con el diseño original?
Lo vamos a ver esta tarde, pero así como la caída cambió todo con relación a los géneros, también cambió todo con relación al corazón. Y así como nosotras sabemos que tenemos la facultad de cometer todos los pecados, matar, adulterar, robar, mentir. A pesar de la caída, no le damos rienda suelta a ninguno de ellos, porque la gracia común de Dios, aún en la humanidad entera, está evidenciada. Así, al quien Dios ha redimido y le ha dado es una nueva creación y le ha dado un nuevo corazón, Dios le pone el anhelo de vivir para la gloria de Dios. Y recuerda lo que decíamos, que Génesis 1:31 dice que vio Dios lo que había hecho y era muy bueno, era bueno en gran manera. Entonces yo debo querer adornar, porque toda la Biblia es coherente con esto, adornar el Evangelio y adornar la nueva creación que soy, darle gloria a Dios a través de esa imagen que ahora solo una mujer redimida puede vivir, no de una manera perfecta, ya no va a ser perfecta hasta que estemos para siempre con el Señor, que Él vuelva o que nosotros muramos, pero sí nosotros debemos anhelar lo que Él llama bueno, muy bueno, en gran manera.
No solamente un ejemplo de mi matrimonio, un ejemplo de sumisión que estaba muy difícil para mí. das, was ich dir eben erzählt habe, ja. Mhm. Es ist am schwierigsten, wenn die Dinge unsichtbar bleiben, ja, wie man sich verhält.
La sujeción.
Sí.
Le parece muy difícil cuando las cosas están cubiertas. Dein Verhalten.
Mein Mann hat mir immer geraten, wenn ich Kartoffeln koche und den Deckel drauf habe und dann die abschütten möchte in das Waschbecken, dass ich immer das kalte Wasser ran laufen lasse.
Auf den Topf oder?
Ja, in das Becken.
Das Becken. Una cosa muy simple, su esposo le pidió que cuando tiene un cacharro con agua caliente, quizás patatas dentro, y cuando vierte el agua en el fregadero, que primero ponga el agua corriente fría.
Durante el mismo tiempo, ¿no?
Al mismo tiempo. Y corriendo el agua fría cuando vierte el agua caliente.
Pero nunca me dio, ¿no? Y no lo hizo. Y sí. Ahora que lo hago, nuestra relación cambió. Y desde el primero de enero, escribo un diario de gratitud sobre mi esposo. Es un diario de 5 años y hay un espacio de eso. Y todo el día pienso, que voy a escribir en la noche, ¿no? De buenas cosas. Y ahora, después de solamente 6 semanas, veo que, hay tantas cosas. Soy muy agradecida, agradecida. Sí, y como ejemplo.
Muy bien. Como estoy aquí, tengo una inquietud. Vivimos en una sociedad donde la violencia de género va en aumento. Y la verdad es que hay bastantes mujeres creyentes, bastantes, entre comillas. Yo he visto algunas que ponen en la foto de contacto en su WhatsApp, por ejemplo. Yo no estoy en Facebook, no sé lo que pasa allí, pero una cara de una mujer con lágrimas en los ojos y debajo escrito no es no, y son creyentes, y otras imágenes que es como para decir, hombre, te he dicho no es no. Y claro que hay hombres violentos. Pero mi marido y yo hemos hablado de este tema y me dan ganas de llorar. Pero a la vez veo que nosotras, las mujeres, como ya ha dicho, somos controladoras, atacamos con nuestra boca y todo eso, ¿no? Y me niego de poner una foto así. Es como poner una barrera general entre hombre y mujer. Y estoy buscando el camino, un camino sano, bueno, para no decir todos los hombres son malos, son violentos. Es que no es así. Y cómo debemos
de responder.
De responder, sí.
Sí, gracias.
Con relación a lo que comentaba Sabine, antes de dar respuesta a esta.
Ay, perdón.
No importa. Sí, es precioso eso que tú dijiste. Y en Aviva hay un reto que se llama Reto de 30 días para las esposas, donde tenemos que decir lo bueno. Es muy, muy hermoso eso que tú dijiste. Luego les voy a hacer una anécdota de lo que me contó una señora en Argentina. Pero en relación a ese tema de lo de la violencia de género, eso está muy en boga. Es cierto que existe violencia, no podemos negarlo. Era lo que decíamos, luego de la caída el hombre o es abusador o es pasivo. Pero también es cierto que las mujeres somos noticia y las mujeres somos altamente manipulables. Entonces, yo sé que si hay una mujer aquí o que tú conoces que tiene un esposo que es verbalmente quizás abusivo, o aún abusivo de otra índole, Es la respuesta de los pastores, porque lo he escuchado, que una mujer que se encuentre con un hombre violento físicamente debe primero, si es creyente, ir a su pastor, a sus pastores, y si es necesario, y por ejemplo en República Dominicana, si hay que poner una querella en las autoridades, se pone la querella. Porque Dios no quiere que nosotros apoyemos la violencia sobre una mujer física, ni que su vida ni la de sus hijos corra peligro bajo ningún concepto. Porque eso no es ser ayuda, eso es ayudarlo en su pecado. Y en un pecado terrible, porque ellos deben vivir con sus esposas como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Pero hoy en día hay una gran corriente, también en los Estados Unidos, con esto de que si es abuso emocional, que si es abuso verbal, que... Entonces eso es abrir la puerta a una carretera muy peligrosa, porque... ¿Dónde se marcaría la línea de cuando una mujer se siente abusada, se siente maltratada? Esto que yo digo, siempre digo que es un poco difícil de decirlo, pero yo entiendo que la palabra de Dios lo dice. Eso que leímos de Primera de Pedro 3, que habla de los esposos inconversos, en los versículos anteriores, fíjense que ese capítulo comienza así mismo, vosotras mujeres, o por lo tanto, vosotras mujeres. Y en el capítulo 12, en los versículos anteriores, viene hablando de cómo los siervos debían sujetarse a sus amos, no solo a los buenos y afables, también a los difíciles de soportar. Dice, porque esto ciertamente recibe aprobación, si haciendo lo bueno sufres injustamente. Y toda la carta de Pedro habla mucho de cómo nosotros no podemos vencer con el mal, sino vencer haciendo con el bien el mal. Entonces, yo siempre le digo a las hermanas que vienen con alguna idea de sufrimiento, nosotros seguimos a un Salvador sufriente, nosotros seguimos a un Salvador crucificado, y tomar la palabra con su debida, tú sabes, dentro del debido contexto, porque yo no estoy llamando a nadie a crucificarse o a morir, pero nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nosotros manejamos este tipo de ola, porque es una ola que hay, sobre todo para que la mujer se levante y reclame y proteste. Y vamos a ver esta tarde que sí hay problemas, que sí hay pecado, que sí hay abuso, que sí hay maltrato, pero el problema no son los hombres. Eso es, o sea, el diagnóstico es correcto. Hay descontento, hay insatisfacción, sí, pero el problema no es la autoridad del hombre, el problema es el pecado en el corazón del hombre y de la mujer. Y un hombre que no entiende el privilegio de la posición de autoridad y liderazgo de siervo que Dios le ha dado. Entonces no podemos, es como atacar donde no es, debemos atacar el problema. Pero sí, es muy buen punto ese, hermana. Y está muy, muy en boga y en todas las noticias, tanto aquí en Europa, me imagino, y en Estados Unidos, muchísimo. Y en los periódicos se encargan de poner todos los feminicidios. No ponen quizás si mataron, si entre dos hombres se mataron, o si entre dos mujeres se mataron, pero si fue un hombre que mató a una mujer, ese sale tantos feminicidios. Y qué bueno que quieran defender a las mujeres, pero yo creo que la agenda detrás es mayor. Yo creo que la agenda viene con otro matiz, y nosotras debemos ser mujeres entendidas en los tiempos, que sepamos cómo vivir en la época en que Dios nos ha colocado. Lo que le voy a contar con relación a eso que tú decías, Sabine, una hermana en Argentina, esto que yo les conté de los tres strikes, ¿verdad?, de que me ponché, eso me pasó justo antes de ir a Argentina a una conferencia. Y yo dije, bueno, Señor, tú me estás dando el taller práctico de la vida, de lo que esto que yo voy a enseñar. Entonces yo comparto esta idea. Esto que me sucedió, y viene una hermana al final y me dice, hermana, oiga lo que me sucedió a mí hoy. Me dice ella, yo me estaba vistiendo para venir a la conferencia de mujeres, era una conferencia grande en Córdoba, Argentina. Y me dice ella que ella se viste así y le dice al esposo, ¿cómo veo? ¿Cómo me ves? ¿Cómo luzco? Y le dice el esposo, ay, pero esos zapatos que tú tienes son muy altos. Le dice ella, ay, hombre, es que tú no sabes, estos son los que me combinan y estos son los que se ven bien. El caso es que los hombres no saben de moda. Y salió ella para su conferencia. Nada más entró al lugar, a la sala, y se cayó de una forma tan estrepitosa que la cartera corrió, el pintalabios, los bolígrafos, todo lo que estaba en esa cartera salió. Se explayó así en el salón. Y luego, adentro, se cayó otra vez. Y lo llamó y le dijo, ay, mi amor, mira, perdóname. Yo porque dijo, ya no me quiero caer más, ¿qué es esto? Entonces ella decía cómo en una cosa tan tonta, tan sencilla como preguntarle qué opina para luego ridiculizar la opinión que me dio. Porque si no quiero que me diga de los zapatos, mejor no le pregunto. Pero ahí salgo como yo considero por ahí. Pero una vez que le preguntamos, debemos honrar lo que es la respuesta y por lo menos decir, déjame llevarme de lo que me está diciendo porque es un consejo. Pero ya saben, no, que los hombres no saben de moda. Bueno, pues el Señor le dijo, mira, te caíste dos veces.
No sé si hay más. Oí un hablando de esto, de lo que ha dicho Hilde, oí un caso extremo, pero creo que será más común de lo que nos imaginamos, que hay chicos ahora que prefieren pagar una prostituta para tener sexo porque temen hacer cualquier avance, ya no miremos la moralidad de dormir con otra persona que no sea tu cónyuge, etcétera. Pero en vez de arriesgarse a que les acusen de abuso, de acoso y todo lo demás, dicen, bueno, pago y acepto el servicio y ya se acabó. Y esto creo que es más común a lo mejor ahora de lo que esto era, eran dos chicos ya profesionales, un abogado y un arquitecto o algo así, que van de prostitutas por el problema de que las mujeres ya les asustan. En ese sentido, no entramos en lo que es la moralidad, etcétera, etcétera, pero quiero decir la manera que ve el mundo. Hasta tal punto hemos llegado al mundo al revés, que esto es lo que hay una guerra abierta. Uh-huh. Y los hombres, muchos hombres tienen algo de miedo de lo que les puede pasar si se acercan a una mujer. Entre creyentes tenemos una gran bendición, mayormente con esto, ¿no? Pero en el mundo allí fuera es la selva, muchas veces.
Y recordar que en realidad, mira, Satanás no va detrás de ti y de mí. O sea, él nos usa como lo que él quiere. Satanás aborrece a Dios y todo lo que es Dios en la imagen, y sobre todo la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios en hombres y mujeres, que es complementaria. La imagen de Dios en un matrimonio, que representa a Cristo y la iglesia. La imagen de Dios, fíjense que eso es lo que está siendo destruido. Esa imagen en nosotras y en los hombres y en lo que es el matrimonio y todo lo que pueda representar a Dios aquí en la tierra. Satanás anda detrás de eso. O sea, no es de Patricia, o sea, no es de ti de manera personal, no es Viviana, no es Alejandra, no es María, es detrás de Dios, su diseño, su gloria en el mundo. Y nosotras entonces somos su vehículo a veces y su instrumento, tristemente.